Carabineros, pero se logra ver al menos una persona lesionada, está en una camilla. Ahí está, información que está en pleno desarrollo entonces ahí en la ruta 68, casi llegando al camino noviciado en dirección hacia Valparaíso. Gracias, auditores. Nos dice acá, buenas noches, así se vive la región, en la región de Los Ríos, una tormenta eléctrica que se está dando hasta ahora. Llevamos 2 horas presenciando este evento climático. Hay varios auditores ahí que nos están escribiendo, nos han mandado algunas fotos incluso. Gracias, auditores, gracias a todos los que nos están compartiendo. Sigamos avanzando, es la 1:00 a.m. en punto, iremos a la pausa, ya regresamos.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Ponga mucha atención porque en prisión preventiva quedó el imputado acusado de apuñalar por la espalda a un guardia municipal en medio de un procedimiento de fiscalización en el barrio Meix. Los detalles con Jorge Villegas.
El 7º juzgado de garantía de Santiago cogió la solicitud de la fiscalía de decretar la prisión preventiva en contra de Wilmer Rodríguez, esto tras considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad por haber presuntamente apuñalado por la espalda a un inspector municipal durante un procedimiento en el barrio Meix de Santiago. Wilmer, de nacionalidad venezolana y estadía irregular en el país, cumplió condena en 2023 por ocasionar lesiones graves, mantiene antecedentes por amenazas, violencia intrafamiliar e incluso cumplió 541 días de presidio, esto por abusar sexualmente de una menor de 14 años. El fiscal Luis Contardo, de la Fiscalía de Flagrancia Centro Norte, entregó detalles.
El tribunal, acogiendo los planteamientos que formuló la fiscalía, estimó que se encontraba suficientemente acreditado el delito de homicidio frustrado por el cual fue formalizado y decretó la medida cautelar de prisión preventiva con un plazo preliminar de investigación de 70 días.
Cabe señalar que un segundo guardia municipal también resultó lesionado tras este procedimiento, manteniendo diversas contusiones tanto en una de sus piernas y en uno de sus brazos.
Vamos con más información. Les contamos que Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar graves amenazas contra funcionarios de la expenitenciaría de Santiago luego de la llegada de 2 coronas de flores al Centro de Detención Preventiva Sur. Los detalles los tiene Andrea Sepúlveda.
Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar amenazas contra personal de la expenitenciaría de Santiago. La intimidación se realizó mediante el envío de 2 coronas de flores al centro de detención preventiva destinadas al mayor Muñoz y al capitán Estrada, quien ya había sido amenazado de la misma forma en septiembre. El exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, afirmó que las advertencias al sistema penitenciario de parte de internos al personal son habituales. La diferencia, considera él, es que han mutado a otra forma de manifestación. Por otra parte, el también exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, explicó que incluso el mismo recinto penitenciario tiene la posibilidad para indagar si es que alguno de sus internos realizó esa acción.
Es imposible pensar o repensar que estas investigaciones se dilaten en el tiempo, hay que acortarlos.
Gendarmería hoy día tiene facultad de investigar al interior de las cárceles acciones delictivas, ya no es un mero actor pasivo.
La institución activó inmediatamente los protocolos de seguridad internos y externos, lo que implicó un operativo de registro y allanamiento en 2 módulos, además de diversas diligencias investigativas. Conjuntamente se evaluarán los antecedentes con la Oficina de Defensa Funcionaria para analizar e interponer las acciones judiciales que sean pertinentes.
Vamos con noticias del exterior. Al menos 30 personas resultaron heridas a causa del terremoto 7.5 que golpeó el lunes al norte de Japón, informó la primera ministra Sanae Takaishi. Hasta el momento hemos recibido informes de 30 heridos y un incendio en una vivienda y seguimos trabajando para evaluar el alcance de los daños, dijo la mandataria a su llegada al Kantei, la sede del gobierno central en Tokio, en declaraciones a la prensa retransmitidas por la cadena pública NHK. Aunque la Agencia Meteorológica de Japón levantó la alerta de tsunami, Takaishi instó a la población a permanecer preparada para potenciales evacuaciones como la de las últimas horas que afectaron puntualmente a más de 20.000 personas. La JMA emitió una alerta de tsunami que afectó a las costas del Pacífico del archipiélago, donde se observaron subidas de la marea de hasta 70 centímetros. Una de la mañana con 4 minutos. Hasta ahora la ciudad de Concepción, 14 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 96%. En Santiago, 17 grados de temperatura, se mantiene despejado con una humedad del 64%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Tarapacá a mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
¿Aló, Juan?
¿Aló?
Oiga, ¿cómo va esa ruta con el nuevo Volkswagen Euro 6?
Ah, ¿qué quiere que le diga? Espectacular.
¿Y la cabina?
Más cómoda que el living de mi casa. Además, más seguro, consume menos, llego con menos paradas y más energía.
¿Qué le dije, Este nuevo Volkswagen es espectacular.
Así es, la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Mejor tecnología en transporte, seguridad activa y nuevas cabinas que entregan mayor comodidad. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a saludar a todos los auditores que nos escuchan en diferentes partes del mundo y nuestra queridísima María Jesús Bujanda, que está junto a su madre en Huntsville, ahí en Alabama. Le mandamos un abrazo enorme. Escucharemos a Erwin and Fire, Devotion, en Bio Bio.
Devotion.
mañana, 12 minutos. Estamos acá en el trasnoche de la radio, acompañándolos a todos ustedes, auditores. Y queremos que hoy se sumen al programa mandándonos su foto. Usted dirá, ¿cómo su foto? Sí, pues, si usted está escuchando el programa, si está con sus colegas escuchando la radio, o está, por ejemplo, en su lugar de trabajo, o está viéndonos en la televisión, bueno, sáquese una autofoto, por así decirlo, ¿no? Una selfie así como cuando nos sacamos fotos con William, qué sé yo, una fotito, y nos manda la foto al WhatsApp. Y así la mostramos, como en algún momento fue la Galería Auditores. Hoy día tendremos ahí también algunos auditores como ustedes, que van a estar ahí pasando mientras pasan las cámaras, mientras escuchamos música, mientras vamos haciendo el programa, para que ustedes también se vean en la pantalla de BioBio TV. Ahí haciendo el turnito, haciendo el turno con algún colega, que se vea también en qué trabaja, si están en un taller o alguna faena, también nos puede mostrar, si es que está permitido, porque si no, no se va a meter en ningún problema. Nos va escribiendo. Nos dicen hasta ahora que el tránsito ya estaría despejado en la ruta 68. Aparentemente nos dicen que, claro, se hablaba mucho de una persona fallecida, pero aparentemente esta persona estaba herida, era lo que yo les decía, auditores. Por eso que es importante esperar a la versión de Carabineros. Nosotros ya estamos esperando. Carabineros ya está alertada de la situación. Apenas tengamos la información, se la vamos a contar. Nos dicen que la ambulancia, bomberos y equipos de la ruta siguen en el lugar, pero ya estaría habilitado para el tránsito de los vehículos hacia la costa, ruta 68, con el camino a Noviciado. Gracias ahí a nuestro auditor que nos ha dado todos estos datos, Alfonso Muñoz, que nos escribe a través del WhatsApp. Dice Manuel Vicencio: grato recuerdo del tema Toma tu sopita. Gracias, Toma tu sopita. Manuel desde San Felipe. Ya, sigo leyéndolos. Hola Mario, gusto en oírlo. Leve llovizna en la parte alta de Viña del Mar. Allí está con nosotros otro de nuestros auditores, Miguel. Piero desde Coyipulli también nos mandó una fotito, ahí las vamos a ver. En la conserjería, perdónenme la chasca, dice acá Diana, conserje de la florería, en buen turno para todos, feliz jornada. Gracias, auditores. Buenas noches, Bío, buen turno. Alfonso también nos escribe por acá. Este otro Alfonso. Esteban nos dice: saludos Mario, desde Arica, penado porque San Marcos sigue en la B, al igual que Cobreloa e Iquique, que bajó un mal año futbolísticamente hablando para el Norte Grande. Mira, más que malo, yo les diría que siguen los equipos del Norte, al menos en el caso de Cobreloa, peleando la parte alta. Cobreloa, un equipo con mucha historia. En el caso de Iquique, tuvo una muy mala temporada, lamentable por los iquiqueños que tienen jugadores de larga trayectoria. Y el caso de San Marcos de Arica, bueno, ojalá que en algún momento pueda volver a Arica a primera división, porque son plazas muy importantes, son muy buenas para el fútbol, le hace muy bien que el fútbol se salga de la capital y vaya a otras plazas. Ahora, usted vio el partido de Deportes Concepción con Cobreloa, William, ¿no? ¿Lo vio? ¿William? ¿Lo vio? ¿Vio el partido entre Concepción y Cobreloa, no? ¿Tuvo la oportunidad de verlo? ¿La definición la vio? Se pasó, no, partidazo. Son de esos partidos que no aparecen en la primera división. O sea, iba ganando 2-0 Concepción, ya tenía apretado el resultado, pero como dice el dicho, el 2-0 también, o el 2-1 son... Yo no sé por qué dicen eso, que el resultado va engañoso, pero bueno, le empató Cobreloa, César Bravo hizo algunos cambios, puso toda la carne en la parrilla, puso más atacante y empataron a 2. Ya el partido, uno decía, minuto 94, 95, esto se va a largue. Viene con todo Cobreloa, porque Cobreloa venía con piernas mucho más frescas y Concepción estaba un poco ya, digamos, los que son fanáticos de Concepción van a decir que minuto 94, 95, la Ribey ya se había ido, había estado con algún tipo de problema muscular. No es fácil jugar en Calama. Y bueno, llega ese contragolpe y el gol en el minuto 97. No, se pasó. Es como esos goles de campeonato, o sea, más allá del gol de campeonato, un gol como un gol de oro, porque después se jugó un minuto más, un minuto y medio más, y Concepción hizo la gracia, no un equipo que no la pasaba para nada bien. El 2016, si no me equivoco, estaba peleando ahí ser parte del fútbol chileno, ni siquiera por una promoción, ¿no? Estuvo a punto de ser desafiliado. Después hicieron un trabajo importante de la tercera, luego segunda, primera vez, y ahora la primera edición, tremendo, realmente impresionante. Ojalá que pueda seguir el el Pato Almendra, ojalá que pueda seguir ahí, pero bueno, aparentemente dejó ahí en una comunicación con los medios, dejó un poco en veremos lo que pasa. Una mala noticia igual para Cobreloa, que yo creo que es un equipo que debía estar en la primera división hace rato, pero faltó ahí la puntada final. O sea, feliz por Concepción, pero triste por Cobreloa, que yo siento que tiene una deuda importante aquí con... Es tercera final, si no me equivoco, William, ¿no? Es como tercera o segunda final que Cobreloa no logra dar el ascenso. Más o menos como eso llega. Bueno, sus mensajes a auditores a través del WhatsApp. Dice por acá, ahí nos están mandando algunas fotos. Hola, buenos días. Saludos desde Villarrica. Los saluda Héctor, conserje, edificio Los Colonos, con 19 grados de temperatura. Y nos mandó una foto de una radio. Bueno, lo importante es que ustedes se vean en la foto. Ojalá que se vean ustedes en la foto, porque si no, poner una foto de una radio, no sé si es tan atractivo como para verlo ustedes. La idea es que ustedes se puedan ver en la tele. Hola amigos, el mundo del fútbol, 2-0, el resultado más peligroso puede existir para quien tiene la ventaja. Nos escribe Andrés María Ibáñez, ahí nos escribe. Saludos, señor Mario, señor Rebolledo, los quiero desde La Cisterna. Hola, Bio Bio, un saludo de la tripulación de Turbus, máquina 3130, con dirección a Viña, desde Valdilluvia. Harta congestión por la ruta 5 Sur en dirección al norte. Acá un auditor me dice, a los 95 hubo un tiro de Cobreloa en el palo. Bueno, yo estaba viéndolo en la casa, y de repente hubo un tiro de fuera del área, no sé si fue el jugador Jara o fue otro, que le pega un zambombazo ahí al palo, y después quedó un cabezazo algo y llega a las manos del arquero. Dije, el arquero pegó fue Gotti, dicen acá, Gotti, uno de los mejores jugadores de Cobreloa. Le pegó fuera del área, palo, y dije, gol que no se hace en un arco, se hace en el otro, y fue el gol de... No, tremendo, se pasó. Tenemos audios, los escuchamos.
El tema de que Cobreloa ha perdido es porque ya no nos dejan jugar a las 4 de la tarde, a la hora de sol, por el golpe de calor y todo el tema, pero yo opino de que esto estadio es tu forma de jugar, ¿cachai? Es la forma de ganar, y el beneficio de ellos es jugar en altura y con calor, pues, pero no se puede porque a los chiquillos hay que tratarlos con amor, porque les puede dar un golpe de calor, ¿entendés? Pero es deporte, pues, así es el deporte, pues, hay que jugarlo así, ¿cachai? Eso, chau, chau, que les vaya bacán.
Ahí está nuestro auditor comentando sobre el partido. Ojo, la segunda división chilena en este momento y el próximo año está teniendo mucha competencia y se está posicionando segunda detrás de segunda de Brasil. Wanderers, Rangers, La Unión, Iquique, Temuco, tremendas plazas. Mira, a Conce dice acá lo desafiliado en 2016. Bueno, es que definitivamente estuvo al borde de, porque finalmente nunca desapareció totalmente el Conce. Desaparece en algún momento en el papel, pero después pudo volverse. Había jugadores que no podían ni siquiera entrenar, tenían que entrenar en un predio que le habían prestado. Había toda una situación de Concepción, por eso que es tan fuerte lo que vivieron, y está bien que un equipo bien trabajado, hay jugadores muy buenos. Mario Sandoval, un gran jugador que tuvo harta experiencia y que comandaba el mediocampo, anduvo muy bien, y otros jugadores también bien jóvenes de la mano ahí del Pato Almendra y todo el equipo. Patricio Almendra, además, que no pudo estar en este equipo en el partido final, tuvo que estar su ayudante técnico. Hola Mario, un saludo, que tenga buen turno. Oscar Madrid, con Sergio de Avenida Collado, saludos a Nel Tume ahí en Valdivia, ahí está. Hola Mario, aquí en mi turno, Metro Macula, Rinconada de Nos, saludos, 262 nocturno, ahí nos está mandando fotos. Hola, Ramón Vega desde Concepción. Con Sergio, soy cobreloíno, triste por Cobreloa, pero también me alegro por el Conce. Fue una linda fiesta del fútbol, toda la familia en el estadio, como debe ser. Dice Ángel, si mando mis fotos se enamoran y después me piden como regalo de Navidad. Dice, saludos desde La Serena, está nublado. Saludos, auditores. Bien, llegan algunos mensajes. Nos dice Carabineros lo siguiente. Se trató de un atropello. No hay personas fallecidas, lo confirma Carabineros, no hay una persona fallecida, hay una persona lesionada. Está la pista de aceleración habilitada hacia la costa, nos dice Carabineros hasta ahora. Claro, en algún momento estábamos hablando preliminarmente alguna persona fallecida, porque se le veía que la habían tapado con algo. Yo me imagino que si era esta persona, la taparon por una cuestión netamente de la temperatura, me imagino. Eso muchas veces realizan no moverlo, porque evidentemente cuando hay un trauma o algún accidente, lo que se pide efectivamente no muera la persona, porque en un movimiento brusco puede generar un problema para los equipos de emergencia. Y entendemos que la persona está lesionada. Desconocemos las lesiones que debe tener, pero nos dicen que no son fallecidos, es un atropello. En esa zona está la pista de aceleración habilitada en dirección hacia la costa. 1:22 a.m. Escucharemos a Inti y Illimani. Esto se llama La calle de la desilusión.
De la desilusión es gris y soñolienta, por la vereda del desamor solo se anda de vuelta. La calle de la desilusión tiene un solo sentido, balcones y flores de estación y palomas sin nido. En calle de la desilusión, más temprano que tarde, mueren de tedio y de decepción los amores cobardes. La calle de la desilusión tiene un solo sentido, balcones y flores de estación y palomas sin nido. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez pa' tibiar el corazón, camino mirando la otra acera, pues si de ese lado alumbra el sol. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez pa' entibiar el corazón, camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. ¡Batalla! En calle de la desilusión no hay guitarras que trinen, no hay caminante que silbe un son, ni poemas que rimen. La calle de la desilusión, con su luz mortecina, apaga el fuego y a la pasión, la convierte en rutina. En calle de la desilusión, las canciones marchitan, los versos que ayer dictó el amor, en el fuego crepitan. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez fastidiar el corazón, camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez fastidiar el corazón, camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol.
Estamos de vuelta, auditores. Linda canción escuchábamos hasta ahora. Música nacional en el trasnoche de la radio. Junto a cada uno de ustedes. Y ya lo vamos a estar viendo en pantalla. Algunos auditores que nos han mandado su foto. Se ven muy bien, ¿eh, auditores? Se ven muy bien. Ya lo vamos a estar viendo. Mira, ahí estamos viendo en pantalla a ustedes, auditores. Está un auditor que nos escribía desde China. Otros que están ahí trabajando, escuchando el trasnoche, viendo el trasnoche de la radio. Ahí están. Les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. A quienes. Sí, oye, se ven bien, ¿eh? Mira, ahí nos está justo en el taller y nos tiene ahí de fondo. Espectacular. Qué bueno, auditores. Hay auditoras que nos mandaron su selfie, que están descansando, trabajando. Ahí tenemos a nuestro auditor que estaba justamente en su. Están haciendo de todo un poco, están conduciendo, otros haciendo sus tejidos. Qué bueno, auditores, qué felicidad estar junto a ustedes acompañándolos en este trasnoche de la radio. Mándenos su foto nomás, auditores. Gracias a nuestro auditor ahí, Alfonso, nos dice que ya los equipos de emergencia siguen allí en esta situación ahí en la ruta 68. Dice, yo me retiro del lugar, espero haber aportado con un granito de información. Muchas gracias, Alfonso, por todo el dato que nos diste. De verdad que nos hiciste la labor muchísimo más fácil. Ojalá que llegues bien a tu lugar de destino. Hola, Mario, precaución en la conducción. En la costa de Viña y Valparaíso, el pavimento está rebaladizo por la garúa. Dice, ya llevamos un volcamiento de viñas sin lesionados. Uno de nuestros auditores nos escribe allí. Gracias. Sí, en la región de Valparaíso pasa eso de que hay un poquito de. Un poco de lluvia y la cosa se genera ahí un par de accidentes complicados. Gracias. Mira, los auditores nos están mandando fotos también. Muy enamorados algunos, ¿eh? Se lo vamos a estar mostrando a través de. Sí, están enamorados, pues se mandan fotos, estamos allí en la radio. Estamos felices de estar junto a ustedes. Ahí está. Bien, gracias, auditores, a todos los que nos están escribiendo, ¿eh? Los que nos están mandando una foto. Gracias. Traten de que cuando manden una foto no se vean las marcas de lo que estén bebiendo, ¿eh? Para que, sí, porque si no la cosa, último que nos paguen alguna, claro, que llegue alguna cosita y ya. Bien, auditores, ahí está, nos está mandando su foto, gracias, los vamos a estar revisando en breve a los auditores del trasnoche de Bio Bio. Mira, nos dice acá un auditor, dice, vecino en redes sociales de Ñuble, reportan tormenta eléctrica en la cordillera de Ñuble, es preocupante porque los rayos podrían causar algún incendio forestal. Es lo que hemos estado contando, ¿ah? ¿Eh? Es lo que hemos estado contando. Una situación bien complicada que se ha dado, bueno, en Senapred. Voy a intentar ahora actualizar esto para ver si. Claro, se mantiene la alerta roja para la comuna de Mairipeuco y la alerta roja para la comuna de Curarrehue, ambas en la región de la Araucanía. En la provincia de Cautín, donde se han dado estos dos incendios forestales. Se está trabajando allí el Senapred con CONAF, con bomberos, tengo entendido, con estos incendios forestales. Lo complicado en esta situación, lo complicado en este caso, es que muchas veces el problema es el combate aéreo nocturno. Prácticamente en Chile no se realiza y hay horas en las que se podría estar trabajando de la mejor manera. Ahora entiendo que hay una tormenta eléctrica, por lo tanto es más difícil todavía, pero siempre es importante ir viendo cómo están trabajando otros países. En la noche, muchas veces, hasta las últimas horas de luz, antes de que termine de anochecer, se trabaja y luego quedan algunas brigadas de guardia, pero es muy difícil el combate terrestre en un incendio forestal por el tema de la luz, es muy muy complicado. Bien, auditores, vamos a seguir avanzando. Es la 1:31, 32 minutos ya. Iremos a la pausa y a la vuelta vamos a estar conversando con un gran amigo de la radio, con el señor Claudio Cornejo, porque hoy, 9 de diciembre, es el Día del Psicólogo. Vamos a estar hablando de eso y mucho más a la vuelta de esta pausa.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Llegó la Navidad y este es tu regalo, porque fuiste mi mejor amigo.
¿Y son a tu medida, ¿eh?
¡Claro, po! 225-65-17, los mejores neumáticos.
En Supermercado del Neumático tenemos el regalo para tu mejor amigo. Descuentos en Michelin, Bridgestone, Pirelli, Toyo, Continental y Marshall. Consulta por medidas en promoción. Es Navidad en sdn.cl.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Vamos a escuchar a Kiss porque el 9 de diciembre de 1990... el álbum de Kiss llamado Lick It Up es certificado disco de platino tras vender 1 millón de copias. Y los escuchamos ahora con la fuerza del rock en esta madrugada de día martes. Es el trasnoche de Bio Bio.
We'll be right back.
11:38. Estamos en el trasnoche de la radio junto a cada uno de ustedes. Ya vamos a estar conectándonos con nuestro queridísimo Claudio Cornejo. Vamos a estar hablando de varios temas. Y uno de ellos tiene que ver con el Día del Psicólogo, que se está dando en estas horas. Ahí está. Auditores, 1:38, sigan enviándonos sus fotos, ¿eh? Tenemos varias fotos de ustedes conectados aquí en el Trasnoche de la Radio. 1:39 es el Trasnoche de Bio Bio.
En el Trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Y lo saludamos a Claudio Cornejo, que está con nosotros. Claudio, ¿cómo te va? Qué gusto en saludarte, bienvenido.
Hola, hola. Muy bien, pues, muy bien aquí, trasnochando junto a ustedes, hablando de distintas cosas y el calor, que ya estamos en verano, así que sufriendo todavía un poco el calor a esta hora.
Sí, te vemos más deportivo esta vez, mucho más deportivo. Estamos combinados de color, no sé si te diste cuenta, estamos combinados.
Sí, nos pusimos de acuerdo para que quedáramos perfectos.
Oye, Claudio, primero que todo, bienvenido a esta noche nuevamente, qué felicidad estar junto a ti. ¿Aprovechaste a descansar este fin de semana largo, no?
Bueno, me enfermé, por ahí anduve como un día y medio durmiendo todo el día y noche, así que ya no supe mucho qué pasó. Ya. Recién no volvía como mediodía y empecé a funcionar, así que no disfruté nada.
Oye, Claudio, cuéntame una cosa, hoy se conmemora, te mandamos un abrazo enorme porque hoy día se conmemora el Día del Psicólogo, 9 de diciembre acá en nuestro país.
Sí, bueno, casi nunca me recuerdo, así que gracias por recordarlo, porque no lo tengo en consideración. El día del profesor, el día otros días, el papá, mamá, pero el psicólogo nunca me acuerdo, así que muchas gracias por ese recordatorio, Mario.
No, por favor, a ti, Claudio, profesionales que están al servicio de la salud mental de nuestro país. Solo para darte el contexto, hoy se conmemora el Día del Psicólogo, ya que en el año 1968 se publica la ley que crea el Colegio de Psicólogos de Chile, AG. Así que hoy se conmemora entonces en nuestro país el Día del Psicólogo. Aprovechemos a hablar de eso. ¿Cuándo comenzaste tú tu camino con la psicología? ¿Cuándo tomaste la determinación? Porque sabemos que tú eres profesor de lenguaje, ¿no?
Sí, profesor de castellano, que era el título, y después nos tuvimos que convertir a profesor de lenguaje, en donde todo lo que significaba ser profesor de lenguaje no teníamos idea, así que tuvimos que estudiar mucho para poder convertirnos. Enseñamos 100 cosas y después terminamos enseñando 3. Y ahí, mientras yo estudiaba, cuando terminé de profesor, ahí me puse rápidamente a estudiar psicología.
Ya, o sea, así, fue una decisión más bien, ¿algo te llevó a ser psicólogo o cómo fue la cosa?
Nada en concreto. En mi caso, lo único que he decidido estudiar fue locución y después ingeniería. Locución la estudié, ingeniería estudié un semestre y me retiré. Luego que decidí, porque estudié industrial, y en industrial todos los que estudian ahí, el sueño un poco es entrar a estudiar ingeniería, pero no me gustó, sentí que eso no era para mí. Y de ahí, profesor de castellano y psicología ha sido azaroso. Alguien me dijo, oye, esto, y vi qué posibilidades, y estudié para profesor, y después qué otras alternativas, y psicólogo, porque cuando yo hacía el programa en Radio Chilena, en el año 87, 88, por ahí, estaba Jaime Moreno Laval, era jefe del departamento de prensa, y me dijo, estudia periodismo y nos ponemos a trabajar acá, porque yo consigo un puesto acá. Y di la prueba especial ahí, porque se puede dar prueba especial, porque ya tenía título, para entrar. Y la prueba no entendí nada, no supe nada. El premio Nobel de Química, que soy el de física, no tengo idea. Así que, me acuerdo, fue una persona acá, se me dijo, yo tengo un amigo que no puede hacer entrar a la Universidad Humanismo Cristiano porque tengo miedo, así que podríamos entrar sin prueba. Fuimos, había que dar pruebas, yo entré y él no entró. Y ahí ya me cambié por otra universidad. Pero ha sido así, como azaroso, el ser profesor y ser psicólogo. Sin embargo, quizás lo común en los dos casos es el servicio a las personas, el conversar, de estar en contacto con, con diversa gente, con sus características. Pero sí tenía claro una cosa, que yo decía, no quiero ser viejo castellano, porque va a ser una lata para los cabros tener un profe de 60 y tantos años haciendo la clase, porque no se va a contextualizar, qué sé yo. Entonces, yo sabía que no quería ser viejo castellano. Por eso empecé a estudiar otra carrera.
Oye, bueno, contémosles también a los auditores cómo ha ido cambiando un poco la psicología, porque de pronto, como lo que mencionas tú, hay profesiones de cierta forma que van mutando, y la psicología es algo que sin duda muta un montón. No es lo mismo seguramente la psicología que tú viste en la universidad hace ya un tiempo, y la psicología hoy día quizás se mantiene algunos conceptos básicos, pero ha ido mutando hacia nuevos conocimientos, hacia nuevas personas, más que nuevas personas, nuevos presentes de personas.
Bueno, se va adecuando, quizás en mi experiencia, todo lo catedrático que nos enseñaban, toda la norma, qué sé yo, los vínculos, en fin, el setting que se llama el encuadre, fue modificándose. Intenta uno mantenerlo, pero la relación terapeuta-paciente también tiene nuevos bríos, nuevos estilos. Aparece la neurociencia, todo lo que es cerebro, que empieza a explicar una serie de cosas que en algún momento Freud lo explicaba desde el inconsciente, el ello, el superyo, y que ahora eso puede tener un lugar concreto en el cerebro y podemos entender ciertas cosas. Sí ha ido evolucionando la psicología en todos los múltiples aspectos, porque la psicología también está en la educación, y cuando aparecen los conceptos de neurociencias y que la emoción está primero por sobre la razón, entonces los planteamientos psicológicos clásicos, tradicionales, tienen que ir incorporando estos elementos que enriquecen claramente la mirada psicológica, dándole una profundidad, dando un sustento físico, que es el cerebro.
Oye, quiero aprovechar a preguntarte por otra cosa, para pasar a otra parte de nuestra conversación. No sé si viste que ahora, el próximo año, los teléfonos en el aula van a tener cierta... Hay una ley que va a prohibir los celulares en las salas de clase. Es una situación que prácticamente ya está totalmente decidida. ¿Cómo la has visto tú? Hay un proyecto que, insisto, ya fue despachado, que prohíbe el uso de los teléfonos celulares en las salas de clase de los colegios, incluso van a haber momentos para poder utilizarlos. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista ya como profesor y también desde el punto de vista de la psicología?
Bueno, mi nieta de 11 años alegaba contra el presidente de la República porque pensaba que él había prohibido eso, así que le explicamos que no era solo el presidente, sino que había un montón de otras personas, diputados, senadores, que aprueban leyes. Ella tiene 11 años, entonces sentía que era un abuso. Pero, obviamente, cuando empezamos a mirar el daño que provoca a todo nivel lo que son las pantallas, yo hace años estaba a favor de los celulares en los colegios. Y alegué harto, porque sentía que el celular tiene que ser una herramienta pedagógica dentro de la sala, es decir, si tenemos 40 celulares, tenemos 40 computadores y 40 jóvenes investigando acerca del tema que estoy planteando. Entonces, si estoy hablando de literatura medieval, ya muchachos, vamos a buscar sitios, entren, traigan fotos, en fin. Pudo haber sido una herramienta pedagógica interesante si se hubiera abordado desde esa mirada como una herramienta y como la posibilidad de que el joven explore, investigue y genere sus propias formas de relacionarse con el conocimiento. Pero eso no se logró, parece, incluir desde el mundo pedagógico, y quedó más bien como un monstruo que, mirándolo desde el punto de vista psicológico, sí tiene elementos adictivos, no por el celular en sí, sino por los mecanismos o los programas que hay que llevan a la automatización del cerebro y un análisis. Y al automatizar el cerebro estamos hablando entonces de un condicionamiento que se hablaba en 1900, que es el conductismo. Entonces necesito una recompensa rápida, y cuando la recompensa no la obtengo, viene la frustración. Y eso es el mecanismo de la adicción, en definitiva. Y es ahí donde esta prohibición, que traspasa un poco el tema del colegio, en el colegio, pero nos queda todavía el mundo en donde los papás están metidos en el celular, por tanto transmiten lo mismo a sus niños. Los niños en los primeros años de vida, hasta los 5 años, están aprendiendo todo lo que es el lenguaje oral. Están aprendiendo, a los 5 años ya tienen la estructura gramatical, el sujeto, verbo, predicado. ¿Y con quiénes lo comparten? Obviamente en el jardín, que se dio en el sí. colegio, en kinder, pero en la casa el papá y la mamá están metidos en el celular, los hermanos más grandes en el celular, así que el niño no tiene el espacio para poder desarrollar esas competencias. Es decir, es un tema que partió a nivel de educación, pero que falta harto todavía para que llegue a entenderse cómo produce un daño si caemos en el tema adictivo.
Mira, estaba revisando, hay algunos datos para... poder contextualizar. Obviamente la sala del Senado dio luz verde, prácticamente todo el análisis final, todo depende de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero ya prácticamente está todo ok, el texto originalmente hablaba hasta séptimo básico, pero durante la revisión de la Comisión de Educación se amplió la restricción para educación parvularia, básica y media. Todo esto, si se ratifica, el inicio del año escolar 2026 va a tener esta situación. De hecho, los establecimientos que impartan educación básica, media, parvularia tendrán plazo hasta el 30 de junio del próximo año para adecuar sus reglamentos internos. Esto según lo señalado por el propio Senado. Ahora, hay algo bien interesante, que el proyecto establece que deberá realizarse en un periodo máximo de 5 años... una evaluación integral sobre la puesta en marcha de la normativa, o sea, ver realmente cuáles son los alcances de este proyecto. También el uso de los dispositivos va a poder darse con algunas excepciones, por ejemplo, estudiantes que tengan necesidades educativas especiales, que requieran el dispositivo como herramienta de apoyo, previa acreditación mediante un certificado profesional, situaciones de emergencia, desastre o catástrofe, estudiantes con condiciones de salud diagnosticadas que necesiten monitoreo a través de un dispositivo, actividades curriculares o extracurriculares de educación básico media en los que los aparatos sean útiles pedagógicamente hablando, solicitudes de temporales de padres o apoderados. Ahora, no se ha hablado mucho sobre si lo deben utilizar o no los propios profesores. Yo me imagino que ahí quedará a criterio de los propios docentes o de los profesores, ¿no?
Bueno, creo que en la sala ningún docente está usando el celular, claro está. Ni tampoco en los recreos, creo que tendría que haber un espacio en la sala profesor, quizás, pensando en el ejemplo que deben dar. Pero sí, creo que tiene que haber una limitación para el espacio visible hacia los jóvenes, hacia los niños.
Sí, es bien interesante esta discusión, porque yo creo que todos tenemos algún tipo de pregunta, o más bien algún tipo de respuesta, digo, ahí sí, sobre el uso de los teléfonos celulares. Hay algunos que creen que es muy necesario utilizarlo porque ya prácticamente es una extensión de algo de nosotros y que va a ser un poco perjudicial quitarlo de un día para otro, eso es lo que dicen algunos. Otros hablan de que debiese ser más bien paulatino, que debiese empezar a utilizarse al igual que una adicción, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú, Claudio? ¿Debiese ser de corte definitivo? O sea, próximo año, primer día de clase, no más celulares, ¿o debiese ser algo paulatino como se trata muchas veces las adicciones?
Cuando se es paulatino, genera mayor ansiedad porque la abstinencia se va a mantener durante mucho tiempo. Generalmente la abstinencia en cualquier cosa dura máximo una semana si se trabaja bien y ya la persona queda más liberada. Al mes ya la persona que ha dejado de consumir recupera su estado emocional normal, empieza a sentirse positivo, contento. Entonces la droga, cualquiera sea, y en este caso estos medios de comunicación, el celular, pasando una semana sin consumo y generándole unos espacios propicios, es decir, ya hagamos esto, hagamos esto otro, si el niño salgamos a la plaza, andemos en bicicleta, chutemos a la pelota un rato, es decir, el niño inmediatamente va a querer hacer esas cosas, porque eso genera más desarrollo de habilidades psicomotrices en donde el niño está necesitándolo siendo más chico. En el caso de los adolescentes, están en el proceso de socialización, en donde también se van a entusiasmar si en vez de estar en el celular, junto con mis amigas, con mis amigos, buscando la identidad, ese niño o ese niño que me gusta, también va a tener mayor desarrollo de ciertas habilidades, precisamente si lo hacemos de golpe. Porque en eso de paulatino, ¿qué significa paulatino? 2 horas, 5 horas, al mes 1 hora, a los 2 meses claro. Y 15 minutos, en fin, eso es relativo y se diluye en un espacio en donde voy manteniendo el deseo de seguir consumiendo celular, porque no he frenado el decir, ya no hay más.
Sí, es verdad lo que tú mencionas, ¿eh? Es interesante la forma en la que planteas el tema también, porque hay varios puntos de la discusión que van a depender del grado de... no sé si la palabra esté bien, porque para una adicción habría que tener algún tipo de resultado médico, me imagino. Pero, claro, todo va a depender de cada... Hay personas que... Hay jóvenes que hoy día los padres se han puesto bastante estrictos con el tema del celular y utilizan todo esto del bloqueo parental en las aplicaciones, incluso que no se puede ocupar en tales momentos de, no sé, de cenar, por ejemplo, todos juntos en familia. Hay varias personas que han optado por eso, pero también no hay que desconocer que uno cuando va muchas veces a la calle ve, no quiero generalizar, pero uno ve que de pronto los niños están a modo de mantenerlo a raya o de mantenerlo sin que griten o que se expresen, digamos, como son los niños más pequeños, les pasen un celular para que queden allí más tranquilos. También lo ves de esa forma, ¿no? Ha sido como un utensilio, por así decirlo, tecnología para mantener a los padres tranquilos, entre comillas.
Sí, bueno, siempre se ha usado eso, ante el televisor, la mamá necesita hacer cosas, el papá también, y le pasamos el celular o el televisor, el programa, para que el niño haga algo mientras yo puedo hacer otras cosas, que es comprensible en cierto modo. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos construyendo en el niño? Es lo que interesa. Es decir, ¿cuál es mi objetivo? El desarrollo de ese niño, de ese joven. ¿Cómo me lo imagino más adelante? Cuando empezamos en adicción, es cuando yo voy dejando de tener prioridades y el celular pasa a ser lo primero, o la droga pasa a ser lo primero. No podría decir, el tipo futbolista se casa y lo primero que al casarse significa... poner en primer lugar a mi señora, posteriormente a los hijos, pero a la par de mi señora, un poquito más arriba al trabajo, porque el trabajo me va a permitir tener familia, y con la familia significa también ayudar a hacer aseo, y también ir a reuniones de apoderados, y ayudar a los niños a que estudien, y ser esposo con mi esposa en momentos íntimos, y, en fin, hay una serie de cosas que asume una persona en el momento de casarse, usando el ejemplo de casarse, o tener pareja. Y después, a este futbolista, le queda el tiempo quizás un día a la semana o una vez al mes de ir a jugar a la pelota. Entonces ahí podemos entender que el jugar a la pelota no es una adicción, sino que es un momento de esparcimiento, tanto para él, para la señora, para los niños, en donde van juntos o en donde van a salir a trotar, pero como esparcimiento. Cuando ya tengo todas mis responsabilidades que he asumido libremente, realizadas y concretadas a cabalidad. La adicción empieza a trepar por esa jerarquía, en donde ya no me preocupo tanto los niños, donde no me preocupo tanto mi señora, no me preocupo tanto la familia, es más, empiezo a culpar a la familia de todo lo que me pasa, empiezo a fallar los trabajos porque los jefes son malos, porque el sueldo es malo, porque no me toman en cuenta, y pasa la droga a ser el primer lugar. Si lo llevamos a los celulares, el adolescente, oye, pon la mesa ya, oye, ponte a estudiar, sí, pronto, y son las 3 de la mañana y sigue jugando en el celular, o era adulto, cualquiera sea, entonces ahí ya nos damos cuenta que al día siguiente no va a poder cumplir, no va a poder funcionar, y ahí estamos hablando entonces que si no modifica eso por su voluntad es una adicción.
Bueno, Claudio, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo, por haber conversado con nosotros, ojalá que tengas una linda semana, y seguramente estaremos conversando pronto para seguir hablando de otros temas. Un abrazo enorme.
Que esté muy bien, Mario, William, ahí también, y a todos nuestros auditores que han estado en este programa a esta hora. Así que pásalo excelentemente bien. Eso. Muchas gracias.
Abrazo, Claudio, que te vaya muy bien. Nos reencontramos pronto.
Chao, chao.
Ahí está Claudio Cornejo con nosotros hasta ahora. 1:58 PM. Sin duda, un tema interesante, el del teléfono celular. Bueno, ya queda más o menos claro que el próximo año, para los que tengan que estudiar allí, van a tener que adecuarse a los reglamentos internos de los colegios, de los ya, ya sea en cualquier colegio, digamos, ¿no? Habían algunos colegios ya particulares, incluso sancionados, que ya estaban en esa senda, y ahora se suman entonces de manera transversal los establecimientos educacionales. Bien, antes de que sigamos avanzando, porque ya viene la pausa, vienen las noticias, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Vitel Energía, que es el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Vive en paz con Melipaz, tranquilizante natural que reduce la ansiedad, relaja y calma los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país, y todo para tu camión, remolque o bus en implementos.cl. 30 tiendas, precios bajos y despacho a todo Chile. 1:59, iremos a la pausa, vienen las noticias, a la vuelta seguimos con más. Estás en el Trasnoche de la Radio, a través de todas las plataformas y en BioBio TV.